Muchísimas gracias. Buenos días por acudir a esta rueda de prensa que está presidiendo el alcalde de la Villa de la Orotava, Francisco Linares, y me acompaña Ricardo Colgan, que es el gerente de la empresa insular de artesanía. Me acompañan también todas las técnicos y los técnicos. Sergio, muchas gracias por estar aquí. Además, Milagro, Toñi, Luis Isbal, que forman parte del equipo, y muchas gracias por venir. A continuación, vamos a dar paso a tres vídeos muy sencillitos de un minuto cada uno para que puedan ver las piezas imprescindibles para visitar en los tesoros del Museo Iberoamericano de Artesanía.
Batea trabajada con la técnica del maque, utilizada por las culturas precolombinas para decorar vajillas, jícaras y bateas, en las que se servía agua y alimento. Para el perfilado en oro de 23 quilates se suele utilizar una madera dura o semidura, cuya superficie se prepara con un pulido para comenzar a cubrirla con la capa de laca hasta obtener una superficie tersa. El dibujo sobre la superficie se delinea con una pasta preparada por cada artesano y sirve como pegamento a las hojas de oro. El exceso se retira 24 horas después con un algodón y solo queda el dibujo cubierto de oro. El último paso es el decorado con pintura al óleo, que da la presentación final a la pieza. La máscara se utiliza en la fiesta dedicada a la Virgen del Socavón, cuya veneración data del año 1631. El Carnaval de Oruro es una festividad religiosa, folclórica y cultural de la ciudad, así como la máxima representación de los carnavales en Bolivia, con su danza principal de la Diablada. Son de gran belleza y se hacen a medida para que no causen daño al danzarín. Para su decoración se colocan figuras de animales como lagartos, dragones, serpientes. También se le suele colocar un sistema interno de iluminación para la noche. Están hechas de yeso, con un decorado multicolor que impresiona al espectador, pero al mismo tiempo representa a un personaje del infierno, un diablo con los ojos grandes y desorbitados, la boca semiabierta con enormes dientes puntiagudos, colmillos sobresalientes y cruzados, nariz desfigurada, astas largas y orejas extraterrestres, con el objetivo de atemorizar al público que los ve. Forma de caja con tapa convexa cerrada que se utiliza para guardar enseres y ropa de cama. Formaba parte del mobiliario en las habitaciones y solía apoyarse, dependiendo del tamaño, sobre pies elevados en forma de puente con columnas torneadas. Este tipo de mueble llega a América de la mano de los colonizadores, donde adopta las costumbres decorativas del lugar. En esta ocasión, para el trabajo de taracea, se utiliza hueso y diferentes maderas.
Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra el gerente de la empresa insular, Ricardo Colgan.
Sí, gracias, Efraín. Alcalde, consejero, compañeros de trabajo diario intenso. Sergio, gracias por venir. Bueno, uno de los objetivos que nos planteamos en el Museo Iberoamericano de Artesanía hace ya bastantes años era cómo captar la atención del ciudadano y cómo captar que el ciudadano pues, nos conozca y tenga un lugar de espacio de aproximación. Yo creo que en los dos congresos que hemos tenido de museos, una de las preocupaciones que se tenían era cómo captar a ese ciudadano y captar el interés de aquel público que nos visite. Desde hace ya bastantes años, yo calculo que el año 2010, comenzamos con una labor importante desde el punto de vista educativo y formativo, que de hoy por hoy, pues bueno, estamos muy contentos de recibir casi a un importante volumen de colegios e incluso de personas que se aproximan para los cursos formativos que realizamos. En el ámbito de la exposición hicimos un importante acción que fue de remodelación de las salas, porque creo que tenemos ya Efraín lo ha dicho muchas veces, tenemos un gran potencial de lo que son colecciones. Y bueno, el ámbito digital, por supuesto, también es una manera también de captar ese interés por parte de los visitantes. Yo desde aquí simplemente lo que les transmito y les invito es a que visiten el museo. Creo que verlo digitalmente es impresionante, pero yo creo que más impresionante es visitarlo y palparlo con físicamente de lo que estamos realizando. Ya solo, no solo en las colecciones, sino en todas las actividades que nosotros realizamos, desde las noches del MAI a las rutas. Y para nosotros, bueno, es un placer seguir trabajando para que el ciudadano se aproxime cada vez más a nuestro museo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ricardo. A continuación tiene la palabra Francisco Linares, alcalde de la Villa de la Orotava. Gracias por venir y por estar acompañándonos.
Buenos días a todos, a todas. Bueno, estaba viendo piezas imprescindibles y yo creo que el MAID, este museo, es un museo imprescindible también. Y yo como alcalde pues tengo el privilegio de que en el municipio en el cual vivo, en el cual estoy y en el cual soy alcalde pues tenga un espacio museístico como este que como antes dije creo que es simplemente imprescindible. Y lo que se está haciendo hoy creo que volver a poner en la escena pública poder visibilizar ese caudal de piezas increíbles, espectaculares, alucinantes que este museo tiene y que muchos conocen, pero mucha gente no. Ahí está el trabajo educativo, formativo y de visibilizar fuera que el museo viene haciendo desde hace muchísimos años. Miles y miles de jóvenes, chicos y chicas, pues desde hace años ya es una visita obligada al MAID. El MAID es un convento antiguo, es un edificio de unas características arquitectónicas espectaculares que hace 60, 70 años fue una ciudadela, incluso. Los más jóvenes no saben eso qué es, pero era un modo de vida que en Canarias se tuvo hasta los años 70 aproximadamente. Y tuvimos la suerte que entre el ayuntamiento de aquella época y el cabildo también se adquirió un espacio público que hoy pues es un referente museístico para Canarias y para el mundo. Porque lo bueno que el Museo de Artesanía Iberoamericana tiene es que las piezas que tiene dentro son únicas en el mundo. Por lo tanto, yo siempre digo, todo brilla. Pero lo singular, lo especial y lo único tiene un sello de categoría especial. Y el MAID es singular, especial y es único. Hoy estamos viendo estas tres piezas, pero esto es una puntita de un iceberg museístico espectacular que el MAID tiene. Agradezco también el equipo de trabajo humano que hay allí, que le ha puesto mucho cariño, muchas ganas, hacer algo que no es fácil, que es integrar el MAID en el tejido social, educativo y cultural que el municipio tiene. Eso creo que se ha hecho en estos últimos años muy bien y agradezco ahí porque creo que ha tenido un papel fundamental el consejero. Yo creo que Efraín ha puesto un cariño especial, que el MAID no sea una cápsula, no sea una isla, no, pertenece al archipiélago museístico y cultural que la villa nuestra tiene. Tenemos la suerte de tener 5 museos abiertos, que no es usual. Por lo tanto, en ese concepto de villa museística que hemos querido implantar desde hace años, el MAID es el top, es el museo champion. Es el museo que, por supuesto, es referencia para todos porque bueno, se han hecho las cosas bien hechas. Por lo tanto, yo es un honor y un placer, acompañado por el concejal de museo, por Sergio Martín, que ha querido estar hoy aquí también. Yo me siento hoy privilegiado de poder estar aquí. Y además, el consejero me ha dado la oportunidad de que presida esta mesa de una forma simbólica que lo agradezco, no por mí, sino porque el municipio siente el Maidia parte de la idiosincrasia de su pueblo. Y yo me siento muy orgulloso que representando a las 43.000 personas que viven en un pueblo como el mío, con un sello histórico, patrimonial, educativo, cultural, pues hoy nos hayan dado cabida en este Salón Noble, en el Cabildo, que es la casa de Tenerife. Y yo creo que eso es bueno porque lo que no se conoce no se valora. Y el MAID hay que seguirlo conociendo. Invito, como antes también Ricardo hizo, al público familiar. Creo que es interesante hacer un paseo museístico por este museo especial. Vamos a ver tantas cosas únicas, tantas oportunidades únicas, que es una pena desaprovecharlo. Hemos avanzado mucho. Es un museo querido, prestigiado y, como antes dije, muy dentro del tejido local, cultural que la villa tiene. En ese camino nos vamos a encontrar siempre. Efraín, muchas gracias.
Muchísimas gracias, alcalde de La Orotava. Gracias, Francisco Linares. El privilegio es nuestro, porque aquí está el alcalde de La Orotava apoyándonos y para nosotros eso es muy importante. Allá queda el 2007, cuando me toca a mí llevar toda el área de artesanía, que fui inmediatamente a hablar con Francisco Linares a decir, yo necesito que tú me ayudes para poder sacar esto adelante y ha sido así hasta hoy. Porque para nosotros es importante que en La Orotava estén los fondos de artesanía iberoamericanos más importantes del mundo. Como así se certifican y como así tenemos también todos los fondos de documentación más importantes del mundo. Aquí, en el mandato anterior, había el Premio Tenerife de Artesanía que hemos tenido que volver a recuperar. Porque formamos, como bien decíamos, parte de un todo. Aquí está la investigación en La Orotava, donde vienen investigadores a este Museo Iberoamericano a estudiar las piezas, a estudiar las tesis, a estudiar los trabajos de investigación, que afortunadamente ya los tenemos digitalizados, que fue un amplio trabajo para hacerlo. Yo quiero agradecer que miles de personas hayan podido conocer el museo, como bien decía el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, a través de las nuevas tecnologías. Es importantísimo. Es emocionante ver cuando vemos un vídeo y decimos, ay, pero ya lo han visto 1.800 personas y empezamos a mirar de dónde son. Y son, bueno, de Taiwán, de Hong Kong, de Corea. O sea, hay una interacción importantísima. Es por ello que aquí se hace la Feria Tricontinental de Artesanía, que también nace desde el Museo de La Orotava, desde el Museo Iberoamericano de Artesanía, y por eso es tricontinental. Y es por ello, por ese trabajo tan bien hecho de La Orotava, del museo, del equipo de artesanía, que hoy podemos decir que somos Premio Nacional de Artesanía, por un lado, y que también en esta edición pasada hemos sido finalistas en segundo lugar, después de Castilla-La Mancha, que ya es decir, otra vez del Premio Nacional de Artesanía que entrega el Gobierno de España. Vamos a seguir trabajando en esta línea. Vamos a seguir colaborando, como no puede ser de otra manera, con la Villa Museística. Y nosotros le pondremos la impronta que tenemos que ponerle. Con estas noches del MAID, que ya se están, no termina de salir el cartel, cuando ya se agotan por completo. Con esas noches que son tan temáticas y que nos trasladan a otros lugares y a otros sitios, y que debo decir que bien el alcalde, bien el concejal, no se han perdido ninguna de las noches. Siempre han estado ahí, de verdad que han sido noches espléndidas. Vayan a visitar ese patio. Cuando están los naranjos en flor, ese patio que te sientas ahí en La Orotava y te traslada a otros mundos, te traslada a lo que sucedió y también, por supuesto, te llena de futuro a lo que va a suceder. Gracias, muchísimas gracias al Ayuntamiento de La Orotava, porque es nuestro gran aliado para poder sacar todo adelante, ya que hacemos hasta alfombras del corpus en el trozo que nos toca, y a eso es como una tradición porque formamos parte. Y desde luego vamos a seguir con la investigación, vamos a seguir con la innovación y vamos a seguir, por supuesto, protegiendo nuestros oficios tradicionales. Esto es una encomienda, es un mandato de la presidenta del Cabildo, de Rosa Dávila, que está reflejado en las fichas presupuestarias. No es un canto de sirena, nada más que en artesanía podemos estar hablando de un presupuesto millonario en el Cabildo de Tenerife, como una de las administraciones de España que más invierte en artesanía. Y ahí vamos a continuar y vamos a seguir este año, decirles que, bueno, ya lo anunciaré también, que vamos a tener 3 congresos internacionales y que desde luego la Orotava formará parte, como no puede ser de otra manera, de los mismos, porque ahí está la fuente de la artesanía nuestra, está la empresa insular de artesanía en la Orotava, está el Museo de Artesanía de la Orotava y ahora también tenemos el sector textil. Tenerife Moda también está ubicado en la Villa de la Orotava. Así que muchísimas gracias. ¿Algunas preguntas?
No sé si hablaron de las 3 piezas que están expuestas, si nos pueden comentar un poco pues la peculiaridad o la singularidad de estas 3 piezas, que entiendo que son como las más relevantes.
Si te parece, yo le quiero dar la palabra a la investigadora, que es la jefa de investigación del museo, que ella, por supuesto, que se lo puede saber al dedillo y lo va a hacer mejor que cualquiera de nosotros que estemos aquí en esta mesa. Gracias.
Trajimos 3 piezas de las imprescindibles para visitar durante este año. Una de ellas es el Arcón de Colombia, que como decimos en el vídeo, es una pieza que fue llevada por los castellanos hacia América. Allí se adaptó a las costumbres del lugar y está pues decorada con madera y con hueso. Después tenemos un plato, laqueado, que según dicen los mexicanos, es una pieza que es también tradicional, utilizada en su momento para servir. En este caso tiene una decoración a base de hilos de oro y con motivos siempre dedicados a la vegetación y la flora del lugar. Y por último tenemos la máscara del Carnaval de Oruro, que son muy típicas de allá y están dedicadas a la Virgen del Socavón, porque se mezcla lo religioso, lo civil, lo pagano, donde en realidad lo que representa es la figura del diablo, pero que se adapta después, digamos, a la cultura y a los ritos populares.
¿Alguna pregunta más?
¿Son piezas del museo? O sea,
sí.
¿O han sido cedidas o cómo?
No, las 3 son piezas propiedad del museo. Sí te voy a comentar que, por ejemplo, el plato está en los depósitos, porque una línea que queremos seguir este año es sacar también las piezas que tenemos guardadas para que se conozca. Y las otras 2 las puedes encontrar en la sala.
Y en general, bueno, todas las que van a exponer o a las que les van a dar más repercusión, todas son del propio museo.
Sí, son propiedad del museo.
No hay cedidas o...
Bueno, hay algunas que a lo mejor están en depósito, pero por ahora las que hemos sacado, las que están ahí, son propiedad del museo. Y las que puedes ver también en los vídeos son nuestras.
Y en resumen, ¿cómo pueden animar a las familias que hablaba el alcalde o a ¿dónde está el atractivo para poder visitar estas piezas? O sea, ¿en qué reside? ¿Cómo pueden hacer un llamamiento para que la población sea consciente de la riqueza que supone ir al museo y contemplar estas piezas?
Tú lo has dicho, van a conocer la riqueza que tiene el museo en vivo, en directo, y allí pueden disfrutar de las piezas, que aquí podemos también disfrutarlas a través de los pequeños detalles que igual cuando lo visiten no los van a captar. La vista igual no los capta tan directamente como la cámara. Pero allí pueden ver desde juguetes para los niños, pues temas para la decoración de la casa y demás, temas indígenas. Y muchos de ellos son piezas que ya, como ha comentado el consejero, no se hacen con ese tipo de materiales, sino son más caras, digamos, al turista. Tenemos piezas con plumas que ya está prohibido que se cojan, pero en su momento, en los años que se recogieron, son todo auténtico. Me refiero que sí fue el ave natural con que los indígenas trabajaban esas piezas. Esto, pues, a los niños les interesa mucho todo el tema, digamos, también del carnaval, los juguetes populares, y no solo a los niños, sino también a los abuelos. Hemos visto cómo cuando van los abuelos al museo, repiten, y te lo digo porque he hablado con ellos de, ay, esto lo utilizaba yo cuando era pequeño, y ahora quiero que mi nieto lo vea. Entonces va solo, vuelven con los niños, la familia, y aparte que también mi compañero Domingo, que lleva todo el tema de educación y demás, tienen el día de la familia en el museo, y es otra forma de conocer el museo.
Y perdona, para terminar de decir que el año pasado recibimos 7,000 alumnos y alumnas en el museo, o sea, y que también el museo sale a la calle. Nosotros tenemos 14 exposiciones itinerantes que ya las tenemos cubiertas incluso hasta el 2027, que aquello que empezó de una manera tímida las llevamos a otros ayuntamientos, a otros municipios, para que también conozcan y de esta manera completen toda esa visita en el Museo Iberoamericano de Artesanía. Cuando nosotros llegamos en el año 2007, desde luego no teníamos estos proyectos, pero en ese museo, entre escolares, el proyecto educativo que tenemos, más las personas que van, más las noches del MAI, podemos estar hablando que este año nos han visitado más de 11,000 personas.
Entiendo que con esta propuesta lo que quieren hacer es dar a conocer más el museo. ¿Creen que todavía no está suficientemente consolidado? No sé si la cifra que acaba de dar se ha ido incrementando, ¿no? ¿Quieren llegar a un mayor público? No sé.
Hemos ido incrementando gracias al Ayuntamiento de La Orotava, que también el alcalde podrá decirlo, con las rutas museísticas que estamos teniendo. Desde luego que formamos parte de estas rutas museísticas que se hacen, eso nos ha ayudado muchísimo a poder conocer también el museo, que desde luego nosotros, pues yo digo de cuando antes de entrar yo estamos un poquitito en el ostracismo, era un museo como muy endogámico y ahora es un museo muy abierto, que de eso se trata. Entonces el Ayuntamiento de La Orotava, con el esfuerzo que hace con las rutas museísticas y con todas las personas que llegan a la Villa de La Orotava, tenemos esa oferta, además de la oferta educativa. Si quieres complementar lo que estoy diciendo.
Sí, yo creo que los 20 últimos años ha sido la eclosión que el MAI ha podido tener y la interconexión con la sociedad civil. Es que un museo encapsulado es un museo muerto. Un museo como este, proyectado hacia afuera, es un museo rico, donde ya es normal esas rutas que estamos antes hablando, donde unas generaciones con otras van a visitar qué es lo que sucede dentro. Yo creo que ya eso es el mayor éxito. Hemos pasado de hace 20 años de una visita simbólica a que 11,000 personas visiten un espacio museístico. Eso realmente el efecto que tiene es multiplicador. ¿Cómo lo hemos hecho? Trabajando en equipo, que creo que es como las cosas funcionan. Nos hemos sentido todos cómodos, hemos trabajado con un fin común y al final el museo y esta colección espectacular e imprescindible, como pone hoy en este texto, es la que ha ganado porque está siendo disfrutada por mucha gente.
¿Lleva 20 años el museo? ¿Cuánto tiempo lleva?
Desde el 92.
Sí, lleva más tiempo.
Desde el 92.
Pero el año 2007 yo creo que fue la irrupción rupturista hacia un concepto de museo de MAI distinto.
Pero se inauguró en 1992. ¿Y desde cuándo? O sea, ¿cómo ha ido evolucionando el número de usuarios desde que comenzó hasta ahora? O sea,
ahí sí le puedo yo decir que a mí lo primero que me extrañó cuando yo en el año 2007 llegué allí era que el museo prácticamente estaba cerrado, y yo decía, pero ¿cómo esto está cerrado? No lograba entenderlo, porque era más como un centro de documentación donde la gente iba, y entonces empezamos a trabajar junto con el Ayuntamiento de La Orotava, que nos echó una muy buena ayuda a hacer la sala. Por ejemplo, en este museo está el Centro de Interpretación de la Roseta, que no vamos a descansar, tanto el Ayuntamiento de La Orotava como nosotros, hasta declararla bien de interés cultural y hasta declararla, ir hasta llevarla a que sea patrimonio inmaterial de la humanidad, porque hay otras técnicas como esta, que es una técnica propia, que ya están declaradas. En este museo está la sala de la música, de los instrumentos musicales, donde toda la cantidad de gente que se dedica a la música va a visitar un museo rico. Después tenemos las cerámicas de casi toda España. No hay ningún museo en toda España que acoja tanta cerámica de tantos lugares distintos. Pero además de todo ello, tenemos la Sala de los Tesoros, que es impresionante, porque ahí es donde pueden visitar todas estas salas que estamos teniendo. Y la Sala de los Premios. Nosotros también nos hemos nutrido, porque cada vez que hay ferias, tanto regionales como ferias iberoamericanas o como ferias tricontinentales, siempre hay concursos donde nos quedamos con la mejor pieza y forman parte de la riqueza patrimonial de este museo. Y tenemos también un almacén donde están todas estas piezas. Queremos hacerlo, a ver si logramos hacer ese almacén visitable para que también la Orotava tenga este recurso, pero realmente pues nos nutrimos de todas esas piezas y, por supuesto, del trabajo que hacen las personas, que no se dedican a hacer un horario ni nada de eso. También ahora allí funciona, que se me olvidó decir, que también está en la Orotava, el Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional de Tenerife. También está ahí, donde tenemos un gran trabajo de divulgación de nuestras tradiciones, sobre todo en el sector textil y en los trajes tradicionales. Podemos seguir hablando, pero te quiero hacer un resumen cortito de todo lo que hacemos allí. ¿Algo más? Bueno, sí. Gracias, pues muchísimas gracias.